Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, en la matiné de cada lunes.
Sí.
Hacemos el programa a las 8 de la noche y lo pasamos a la medianoche en el Multiteatro, Corrientes 1283.
Ex Smart.
Eso los lunes, pero y seguirá siendo así todos los lunes. Pero el jueves...
El jueves no.
El jueves estaremos en el auditorio de la radio, en Gorriti 5963.
Un simpático auditorio.
Sí, señor. Gorriti y Arévalo, Palermo. Sí. Cerca de...
Hay que ir bien vestido, ¿no?
Y claro, señor.
Porque
y...
sin corbata no te dejan entrar.
Es como el paddock de Palermo.
Es de...
ya, no es más.
Y no con remera, ¿eh? No con remera.
Ni zapatillas.
Pero hace calor ahora.
Y zapatillas tampoco.
Menos.
No ve nadie.
Y las mujeres con pantalones tampoco.
Tampoco.
solo de pollera.
No, pero qué sé.
Sí.
Imagina una cosa, claro.
No, se ríen, pero es así.
Pero es así.
No por nosotros, por Radio del Plata, que son así.
No, diga eso.
Es muy seria la radio.
¿Cómo van a tener que cambiar el perfil de la audiencia?
Pero ¿cómo tienen esas exigencias?
El frente y la espalda también,
señor. Sí, señor.
A ver qué linda se va a poner.
E incluso hay un tipo al lado que alquila corbata.
Y pollera también.
Y lente 3D.
Bueno,
bien.
Vamos a hablar de invenciones relacionadas con la medicina de origen extravagante. Ese.
Muy bien. Ajá.
Primera invención. El golpe en el pecho o la percusión
la percusión.
Metodología indagatoria. Uh-huh. Hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo, los síntomas eran detectados visualmente por los médicos. Muy bien, ya está.
Sí, si no era acné, morían todos.
Y hasta el siglo XVIII también.
Ah, bueno.
Digo yo porque me huele que el siglo VIII...
A ver.
¿Por qué el siglo VIII?
Y la llegada de los árabes.
No.
A España, ¿no?
Después empiezan a hablar del siglo XVIII y XIX. Que ahí sí es donde se avanza muchísimo en unas prácticas y en la creación también de elementos, de instrumentos para escuchar lo que sucedía en el cuerpo. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión.
Sí, doctor, me duele acá.
Le quedan 3 meses de vida.
Tocache negro, ra.
Bien.
Sí, basta, doctor. Pero doctor, ya me tocó ahí.
Se envició usted también.
Hay un método creado por el austríaco Leopoldo Abenblüger.
Ya.
Leopoldo era hijo de un cosechero de vino, el viejo Abenblüger. Ajá. Uh-huh. Los cosecheros tenían la costumbre de golpear la madera de los toneles para saber qué cantidad de vino había dentro. Uh-huh. Si sonaba muy hueco era que había poco y viceversa. Esa fue la inspiración. Leopoldo pensó en utilizar ese mismo método, el método de su papá, para averiguar no qué contenían los toneles, sino qué contenía el pecho de sus pacientes. Entonces golpeaba con los dedos. Y si recibía un sonido hueco, era señal de salud.
Ah.
Pero si escuchaba un sonido apagado, esto era síntoma de la presencia de líquido, el famoso fluido nocivo, que significaba alguna enfermedad. Y con este método, se pudo saber de forma bastante aproximada el contenido de cualquier cavidad orgánica, no solo del tórax, sino también del abdomen.
Claro.
E incluso del cráneo, señor.
Sí.
Y la daban en la cabeza y te fijaban a ver si tenías la cabeza hueca o no.
Oh, no.
Durante 200 años, hasta la aparición de los rayos, fue el método más eficaz, el de la percusión.
Qué bien, ¿eh?
Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio. Un día venía caminando un médico y se le apareció el estetoscopio. Un aparato cuyo nombre proviene de 2 palabras griegas.
Sí.
Estetos y copios.
Me copio del esteto, claro.
Estetos quiere decir pecho.
Ah.
Uh-huh. Y scopé quiere decir escupir u observar también.
Bueno, señor.
Fue un tal Cordisab, se llamaba. Era el médico de Napoleón. El que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos colocando el oído sobre el pecho del enfermo. Y llamó a esta práctica auscultación inmediata. Decía, le voy a practicar, señora, la auscultación inmediata. Y te metía la oreja en el pecho y te decía, ajá, un ruido torácico. Pero durante los años del Imperio Napoleónico, trabajaba en un hospital de París el doctor Teófilo Laennec. Una mañana, Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que era hermosa, estaba en cama con tos y tenía una dotación torácica como para llamarle señor. Laennec procedió a explorar a esta señora con todos los medios al alcance de la medicina ante la atenta y preocupada mirada del marido. En un momento Laennec iba a realizar la auscultación inmediata.
Claro.
Pero vio, vio y miró, miró, y vio que el marido también lo miraba preocupado, como diciendo, ¿qué andás mirando?
Estaba ocultando la espada,
claro. Y ya estaba a punto de poner la oreja en la ingente pechuga de la cliente, pero se avergonzó. Y entonces extrajo de su maletín un cuaderno.
Peor.
Para darle una receta.
Para dibujar.
No, pero una imagen infantil le vino a la mente. Recordó cómo los muchachos de París hacían unos largos canutos de papel y a través de ellos se hablaban en voz baja. Entonces tomó entonces la libreta, la enrolló y aplicó un extremo al pecho, al urgente pecho de la enferma, y su oído en el otro, para no tocarla.
Claro, sí, mediado ahí por el cuaderno.
Y él mismo sufrió un sobresalto, porque oyó los latidos del corazón y otros varios sonidos, pero mucho, mucho más fuerte de lo que podía haber los oídos acercando el oído al pecho de aquella señora. La nitidez era incomparablemente mayor con la obtenida con el método anterior. Entonces, muy emocionado, dio unas breves explicaciones y se fue. Enseguida buscó un taller de carpintero y mandó a hacer el elemento que había imaginado, un cilindro hueco de madera en cuyos dos extremos se acoplaban unos pequeños embudos. Y así nació el primer estetoscopio.
De madera.
De madera. Laennec puso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue clamorosamente aceptado. Y la auscultación inmediata dejó de practicarse, salvo por placer.
Claro. Bueno, no.
Sí, le voy a hacer la auscultación inmediata a esta señora. Dice. Ajá.
O si se olvidaba el aparato y todo eso.
Ahora, Laennec quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos.
Sí, porque si no...
Poco a poco encontró significado de muchos ruidos internos. Y pudo saber con más exactitud lo que sucedía dentro del cuerpo de sus enfermos. Publicó sus hallazgos en un libro que fue a partir de entonces de obligado estudio para los médicos del mundo.
¿Con los ruidos?
Claro.
¿Que era una partitura de síntomas?
Algo así, porque hay una terminología inventada por Laennec que se usó durante mucho tiempo y algunas de sus palabras perduran. El soplo al corazón se llama soplo porque era un ruidito como un soplo. Y así lo bautizó la
lindo.
Ese ruido, por ejemplo, ¿qué es ese ruidaje como de pezuña? Y así. Otra cosa que descubrió fue que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido para el diagnóstico. Entonces recomendó para algunos casos la pronunciación de palabras con sonidos resonantes. Por ejemplo, 33. De ahí proviene esta orden que los médicos nos dan a veces, de que digamos 33.
Diga 33.
Y que todos lo hacen con sintiéndose un poco estúpidos. No, señor. Es ciencia pura. Yo pensé que era...
Sí, que era cabalístico.
Claro,
que
la
edad de Cristo, 15, te decían, claro.
Pero no.
No, no. Significativa tiene que ser.
En el año 1854, una persona que no estaba vinculada con la medicina inició un camino hacia el conocimiento visual del interior del organismo. Se llamaba Manuel García y era un cantante de ópera famoso. y además enseñaba canto, y se ensañaba también con sus alumnos, y entre sus discípulos estaba su hija, que fue María Felicidad García, la más famosa cantante del siglo XIX. Manuel García quiso imponer en la enseñanza musical unos criterios científicos. Sabía que en la modulación de la voz humana intervenían factores como, por ejemplo, la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe, que es distinto en el hombre y en la mujer, y también los movimientos de la lengua. Pero sobre todo era importante la adecuada movilidad de las cuerdas vocales. Y pensó García que si pudiera ver las cuerdas vocales, mientras los discípulos entonaban las notas, quizá pudiera modificar su método y agilizarlo. Y se le ocurrió un procedimiento tan elemental como efectivo. Un pequeño espejo colocado al extremo de un largo vástago que formaba un ángulo. Este aparato debía ser previamente calentado para que no se empañara con el aliento. El espejo se introducía hasta el fondo de la garganta, discúlpeme, y por su ángulo permitía ver las estructuras situadas en plena laringe. Y a este se le llamó laringoscopio.
Sí, está bien.
Qué maravilla. Bueno, no es tan fácil como dice aquí, pero más o menos. Y con aquel invento García estudiaba las posibilidades de las cuerdas de sus alumnos. Y según lo que veía, aceptaba o rechazaba a quien quisiera estudiar con él. Le dio...
¿Solo por las cuerdas?
Solo por las cuerdas. Bueno, ya no escuchaba lo... No era lo que escuchaba, era lo que veía.
No puede ser.
Cantaba fenómeno, pero tenía mal las cuerdas y no las aceptaba. En cambio venía uno... señor! ¡Ay, dice, qué cuerdas que tiene este hombre! Bueno, y parece que objetaba cualquier posibilidad de aprendizaje si estas cuerdas no seguían un perfecto modelo que era el que él tenía dibujado en una lámina.
¿Cómo sería un modelo de buenas cuerdas?
Muy paralelas, por ejemplo.
Todas muy paralelas.
Muy paralelas, muy...
Y tensas.
Muy suaves. No tan tensas, pero sí. Pero que no tengan granitos ni cositas. Pero y que no estén... Que no tengan... lo que se llama hiato.
Claro.
Que no dejen pasar aire.
O que no tengan pérdida de aire.
Claro, si tiene pérdida de aire sonaste. Son todos esos tipos que cantan acá. Y por otra parte pasa algo peor, que sabe cualquiera que ha estado enfermo y mal. Y es que yo creo que en el día de hoy a mí me debe pasar eso. Se rompe la voz. Entonces, y por ahí y le hace,
se quiebra,
como una ruptura, como una interrupción, o peor todavía, como una imperfección.
Porque hay además que, usa más aire para
más aire. Para y hay cantantes cubrir. Que ya no pueden recuperar la emisión continua y toda la emisión que tienen es siempre rota. Entonces
inventan
otra cosa. Otra forma de cantar, como algunos cantores italianos. Y ahora escucho mi guitarra. ¿Ves?
Todos.
Está llena de ruptura, pero le inventó una...
un estilo que hace.
Un estilo, ¿no? Una doctrina, y eso es aceptado.
Hay que decir, Alejandro, que están pegadas. ¿Se acuerdan? No uno se imagina una guitarra que estén separadas del diapasón. No se distingue casi. La verdad es que no se ve casi nada cuando uno le mete una cosa así. En...
No, es mentira que se ve.
Sí,
canto
más loco.
Se ve, nada. No. Se ve una...
Pero sí, se debe ver, señor, si no, ¿cómo va a
ser? Una cosa como con 3D, más o menos.
Ahora igual inventaron una cosa de televisión que se mete en una cámara
y te
por la nariz, te la meten, disculpame que te lo diga.
Te quiero ver.
Y ahí sí se ve.
Sí,
se
pero
ve
también...
todo, un asco.
Es como si uno viajara pequeñito adentro del cuerpo,
sí,
¿no?
Sí, como aquella película, Un viaje imaginario.
Sí.
Pero así era el interior de fantástico el interior de voz.
Pero usted vio cuando se hace un análisis de cuerdas que le sacan una muestra de no sé qué.
Sí, eso es.
Le ponen una como una cucharita hasta ahí al fondo y le sacan.
No, eso era antes. ¿Usted cuánto hace que lo va?
Hace mucho.
Bueno, ¿usted quién lo ha tenido? El doctor Laennec. Bueno, el invento fue adoptado por los médicos, sigue utilizándose sin ninguna variante. Dice este tipo que también es más o menos del mismo tiempo que usted.
Una partista.
Y nada, no tengo más nada que decir, solo dedicar esto a todos estos pioneros de la aviación, como Leopoldo Abendroth. Blugar.
Aben Blugar.
Y el otro, Lenec. Manuel García.
Manuel García también, con el papá de María Felicidad. Ahora, es curioso, en el caso de Lenec, ¿no?, que la contemplación de un buen par de pechos genere el invento de un canuto. Digamos que esto habla de...
Es que habla de la maravilla que es la belleza femenina.
Absolutamente. O de lo distraído que tiene que estar uno haciendo esas cosas. Pero después...
También debemos hacer el homenaje al marido.
El marido que resistió la tentación de decapitar al tipo, a Lenec.
Sí, sí, sí. Como,
que era lo que se merecía, por otra parte. Ahora, estaba pensando, Alejandro, que en realidad... es la gran batalla, la historia de las batallas de la ciencia tiene mucho que ver con esto, en este sentido, tiene mucho que ver con el invento del laringoscopio, por ejemplo. Esto es, uno concibe un modelo, y esto ya nos lo avisan en la Biblia, ¿no?, con este asunto de las ovejitas y cómo se hacía el intercambio de ovejas y la cruza. Una vez que uno tiene un modelo, sigue observando hasta tanto lo que observa coincida con el modelo propio. Que esto es lo que inventó la escolástica medieval. Así que, el mundo es como decimos nosotros, que nos dice que Dios que es así. Y si no es así, está equivocado el mundo, no nosotros. Claro. Porque cuando esto no funciona, en realidad, la ciencia ha apelado muchas veces a cometer fraudes. Pero hay una cosa peor. Cuando aparece algún científico honesto, que además de mirar a la señora cree el canuto y qué sé yo, es muy probable que después eso quede establecido como una verdad cristalizada para siempre. Y bien sabemos que en ningún lado hay verdades que se cristalicen para siempre, menos aún en la ciencia, menos aún en el conocimiento de un objeto complejo. Y en ese caso, el problema es de los siguientes observadores, que habiendo aprendido aquello que el tipo se mató observando para distinguir lo que era de un modo y del otro, repiten siempre lo mismo. Y esto le pasa a uno a veces con las relaciones también, con las relaciones interpersonales. Algo así como que uno se enfrenta a una persona que critica algún aspecto de uno, y uno lo cambia, lo modifica, realmente va para adelante en eso. Y la otra persona dice, ves, sos siempre el mismo. Digo, ante ese tipo de cosas, ya sea en el ámbito de la ciencia e incluso del amor, es que uno bien debe de responder y decir, mira, si total vas a ver siempre lo mismo, para eso, no me mires más.
Y no me mires más.
Vino con reproche, parece.
Fueron las palabras de aquella señora ante...
Claro, loco.
Ante los ojos de aquel médico que no se despegaba. Vamos a escuchar la versión de Lolita Torres.
Una gran cantante, realmente.
La mejor que yo he escuchado.
Probablemente.
Adelante.
Quiera que yo esté. No
Lolita Torres, en La Venganza Será Terrible, No Me Mires Más.